Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Tras la conferencia inaugural de la exposición Mar Sagal, Tradiciones Judías, que el pasado viernes dictó Sylvie Forestier, la directora honoraria del Museo Sagal de Niza, prosiguen hoy esta serie de lecciones en torno al pintor y a su puesto en la historia de la pintura europea del siglo XX, lecciones que correrán a cargo del profesor Javier Arnaldo la semana que viene, el martes y jueves de la semana que viene, y de la pintura de Sagal en el contexto de la tradición cultural judía, haciendo así honor al título de la exposición, que hoy y el jueves próximo dictará el escritor y profesor Leopoldo Azancot. Esperamos que estas conferencias, junto con los escritos y los datos que les ofrecemos en el catálogo de la exposición y, por supuesto, las pinturas del mismo Sagal, les ayuden a entender mejor un aspecto, creemos que interesante, de nuestro pasado inmediato. Leopoldo Azancot es un sevillano de 1935, buen año y buena cosecha en Sevilla, y uno de los profesionales de nuestras letras que más atención ha dedicado a la cultura judía en su larga y fecunda carrera, por supuesto, junto a otros muchos temas que le han interesado intelectualmente. Para la gente de mi generación, y quizá para algunos de ustedes, Azancot está indisolublemente unido a la añorada revista Índice, donde comenzó a publicar espléndidos ensayos, nada menos que allá por 1955, él tenía apenas 20 años, y de la que fue redactor jefe en 1963, adjunto a la dirección en el 67 y director en funciones del 68 al 71. Azancot ha sido además director del suplemento bibliográfico de la Estafeta Literaria en los años 70, crítico literario y editorialista de ABC, de Pueblo, de Ya, del País, y ha colaborado prácticamente en la mayoría de diarios y revistas españolas y extranjeras. Entre las revistas españolas, pues, por ejemplo, Gaceta Ilustrada o Revista de Occidente. Ha colaborado también en Radio Nacional de España, con programas semanales fijos. Fue el primer secretario general del PEN Club Español y, por colaborar, hasta colaboró con esta Fundación Juan Mar en los años 60 en la elaboración de sus primeros anales. Leopoldo Azancot es además creador, es autor de 10 novelas, la primera en 1977, significativamente titulada La novia judía. Y ha sido también crítico de arte en diversas revistas y miembro honorario del jurado de los premios de la crítica. Leopoldo Azancot, en suma, durante su dilatada carrera profesional, se ha constituido, al menos eso creemos nosotros, en una de las conciencias críticas de nuestras letras, y le estamos muy agradecidos por haber aceptado colaborar otra vez después de tantos años en nuestras actividades culturales. Gracias a Leopoldo Azancot y gracias también a todos ustedes por su asistencia hoy. Gracias.
¿En qué sentido se puede hablar a propósito de Marc Chagall de una vida judía? Yo creo que en tres sentidos fundamentalmente. En primer lugar, por su extensión, es decir, Chagall fue judío, quiero decir, con conciencia de ser judío, con una actividad propia de judío durante toda su vida, 97 años. Por la intensidad, por la frecuencia, en segundo lugar, de la presencia de los judíos en su obra y en su vida misma. Y por último, porque integró las tres figuras, digamos, del judío de los tiempos modernos. En primer lugar, el judío del gueto, el judío que se ve obligado al exilio, que vive rodeado de hostilidad, que vive como un extraño para su entorno. En segundo lugar, el judío que asume el exilio como testimonio, para dar testimonio al resto de la humanidad de lo que significa ser judío. Esto siguiendo pues los principios, por ejemplo, de un pensador tan importante como el Maharal de Praga en el siglo XVI, y luego el judío premesiánico. Hay que darse cuenta de lo que significa la fundación del Estado de Israel y que Chagall fue uno de los hombres que vio en esto un hecho, un acontecimiento premesiánico, me parece. Lo importante de esto, lo característico de Chagall, es que integró todo ello. Es decir, no pasó de judío del gueto a judío del exilio como misión y luego al judío premesiánico, sino que se dio cuenta de que cada uno de esos aspectos de lo judío era fundamental, era importantísimo y podía integrarlo. Él fue un hombre en todos los sentidos de integración. Fue un hombre como una persona que es muy próxima y muy querida, diría, un hombre del y no del o. Y esto se va a ver, voy a referirme a ello, hasta en el modo como pudo integrar, y ustedes habrán visto en sus cuadros expuestos aquí en la Fundación, la figura de Jesús. La figura de María, me parece que la figura de María quizás no aparezca en esa exposición, no me he dado cuenta, vi rápidamente la exposición, pero vamos, integra hasta lo que se puede considerar que es incompatible con lo judío. Es el hombre que busca no lo que separa, sino lo que une, y le da un sentido, para mí, específicamente judío. Esto queda muy, muy claramente expuesto en un cuadro suyo, que forma parte de su museo, el mensaje bíblico, que como ustedes saben está en Niza, es el Cantar de los Cantares 5. Se ve una pareja de amantes y a la derecha está Vitebs, la ciudad donde nació, en el centro está París y a la izquierda está Jerusalén, es decir, los tres las tres direcciones de su vida y las tres direcciones de su alma. Para comprender un poco la importancia que tiene que un hombre haya sido capaz de esto, hay que hablar de dónde procede, de dónde arranca. Hubiera sido muy posible, y hubo muchos que fue así, ¿sí?, que partiendo de una situación de judío, de gueto tan dolorosa, pues se integraron. Él nunca lo hizo. Y partió de una situación muy difícil y siempre fue fiel, a pesar de ello, a esta experiencia primera. Hay que ver lo que era la zona reservada para los judíos en la Rusia de finales del siglo XIX. Es decir, los movimientos estaban absolutamente limitados. Para ir a las capitales había que pedir permisos que no se concedían normalmente. El acceso a las universidades, y esto se ve muy, muy claramente, por ejemplo, en las memorias de Haim Weizmann, el primer presidente de Israel, insiste sobre este aspecto. Estaba limitadísimo el cupo de estudiantes judíos que tenían acceso. Los años del servicio militar podían llegar a ser más de 20, y por lo tanto, una de las razones de que muchos judíos emigraran a Estados Unidos, fundamentalmente a principios de siglo, era para escapar de ese servicio militar abusivo. Eran sospechosos para la policía de pertenecer a movimientos absolutamente secretos, como podía ser el sionismo, ya después desde principios de siglo, pero sobre todo el socialismo. Por otra parte, era un momento de crisis en el Imperio Ruso, y como siempre, se utilizaba a los judíos como chivo expiatorio. La función del judío ha sido, desde hace muchos siglos, la de persona que, cuando hay un problema, cuando hay algo que uno no quiere asumir en uno, se le asigna y se le envía al desierto. Si fuera el desierto todavía, pues hubiera sido, en último término, hasta positivo. Pero no era el desierto, sino era el pogrom, la muerte. No hay que olvidar que la policía secreta rusa en esta época es cuando crea los protocolos de los sabios de Sion, y todos sabemos el futuro siniestro que iban a tener. Y luego había hasta acusaciones de asesinato ritual. En este contexto es en donde nace Marchagal. Nace en la ciudad de Vitebsk, en Bielorrusia, donde había, en esa ciudad había una presencia judía desde el siglo XVI, desde fines del siglo XVI. Sus derechos fueron reconocidos por Sigismundo III Vasa, 1597 aproximadamente. Estaban protegidos por la nobleza, vivían protegidos por la nobleza. En 1627 se les autoriza a tener una sinagoga y, estoy muy rápidamente, no voy a hacer la historia de Vitebsk, obviamente, en 1772 se incorporan al Imperio Ruso. Para hacernos idea, en la época de Chagall, del nacimiento de Chagall, qué población había, tengo datos, proceden de la enciclopedia judaica, no es nada especial. En 1897, es decir, él era un niño, había 34.420 judíos, que representaban un 52,4%. Estaban representadas todas las tendencias del judaísmo de la época, pero había un predominio del hasidismo, y concretamente la familia de Marchagal era una familia hasídica. Y con la revolución, muchos de los habitantes judíos de Vitebsk, que por fin podían moverse, desplazarse, se marcharon. Bueno, entre ellos, Marchagal. La vida en la ciudad de Vitebsk, en los años primeros de Marchagal, era una vida de gueto, era una vida muy tradicional, con esa mayoría judía y una presencia también grande de cristianos, goyim, o como queramos llamar. Como digo, todas las tendencias políticas estaban representadas, el sionismo importante, el hasidismo, no digamos, el socialismo en un sentido general, el socialismo judío, pero con predominio del hasidismo. No olvidemos que a fines del siglo XVIII hay una figura importante, un sadik, un justo, en Vitebsk, Menahem Mendel de Vitebsk. Pero lo que hay que comprender es que, a pesar de que de estas condiciones tan malas, el judío se adhiere profundamente a su tierra de adopción, aunque esa tierra más que una madre sea una madrastra. Yo quisiera que eso se comprendiera claramente. Y por lo tanto, la salida de Vitebsk, la marcha a América, etcétera, era percibida como una desgarradura, exactamente igual que ocurrió en España a fines del siglo XV, a pesar de que, porque no olvidemos, se habla mucho ahora de la España de las tres culturas, pero no olvidemos que cuando se produce la salida, la expulsión de los judíos españoles, había transcurrido un siglo, desde la gran persecución de 1392, un siglo extremadamente duro para los judíos. Y sin embargo, los judíos continuaron amando profundamente a España. Chagall también siguió amando a España, a Rusia. Aunque más que a Rusia, yo diría el mundo de Vitebsk, el mundo judío de Vitebsk. Porque cuando él por fin, a principios de los años 20, se marcha de Rusia, dice, conmigo no quiere nada ni la Rusia imperial, no quería nada la Rusia imperial, ni quiere nada la Rusia bolchevique. A mí que me quiere es Rembrandt. De todas formas, en los primeros tiempos, y como siempre, y con ese espíritu suyo de integración, las relaciones de Marchagall con su entorno, con el entorno no judío, con el entorno que el cristiano, es muy intenso. Él, en 1957, a Franz Mayer, su primer gran especialista, le confiesa que ha estado totalmente bajo el signo de la mística del icono y del hasidismo. Lo del icono es comprensible, es decir, la primera pintura propiamente tal que ve es la que se puede ver en las iglesias de su ciudad natal. Y esa presencia de la estética del icono continúa a lo largo de toda su obra. Quisiera señalar solamente un ejemplo. En la obra suya última, la de, no la última, última, porque realmente pintó tanto, que, pero ya la obra suya de los años, de cuando tiene 70 años, en su museo, el mensaje bíblico, la aparición de los tres ángeles a Abraham está inspirada por la pintura rusa, eso es indudable. Y, por ejemplo, una cosa que aparece desde el principio en la obra de Chagall y que llama mucho la atención, como es la presencia en el vientre de una mujer, se ve su hijo, la mujer embarazada, en el caso de animales exactamente igual, se ha visto que el origen pues, es en algunos iconos, en donde aparece María y dentro de un círculo el niño Jesús. La influencia y su amor por la literatura rusa es muy intensa, su amor en concreto, bueno, obviamente por los artistas que tenía, por los escritores que tenían más parentesco con él, como puede ser un Gogol, de quien ilustra, hace una serie de aguafuertes para ilustrar las almas muertas, o un poeta tan excepcional como Esenin. Es lo más parecido a Chagall. Como ustedes saben, Esenin se suicidó muy joven como consecuencia de su decepción ante la Revolución Rusa, la marcha de la Revolución Rusa, fundamentalmente. Entonces, cuando Chagall empieza a cobrar conciencia de lo que es el arte, tanto el arte pictórico como el arte literario, es un momento muy intensamente eslavófilo en Rusia. No hay que olvidar todo esto. Dostoyevsky es el momento, como digo, de Esenin, el momento de Bloch, dos poetas a los que admira profundamente. En la música con la que entrará en contacto, para empezar, por medio de Leon Bax, porque Bax es también judío, es pintor, como ustedes saben, pertenece a la escuela de la revista Diaghilev. Bueno, no puedo entrar en detalle en este orden porque me perdería un poco, pero a través de esto, pues, conoce a todos estos compositores, como Rimsky, Oliado, gente que toma contacto con el folclore, pero mezclado también ese folclore imaginario, esa búsqueda de lo fantástico que se da en todos ellos, y posteriormente con Stravinsky, por medio de los ballets rusos, porque, como ustedes saben, Leon Bax es el primer maestro pictórico de los ballets de Diaghilev. Por otra parte, es el momento en que los pintores como ilustradores, como Bill Ewing, que es excepcional, en la literatura Afanasiev, los cuentos. Es decir, que es un momento de mucha ebullición, es un momento de mucha búsqueda de raíces. Y entonces, obviamente, Marc Chagall va a buscar sus propias raíces, que son raíces judías, judeo-rusas, indudablemente. Entra en contacto con la Goncharova, con la Larionov, toda esta gente a través de los ballets de Diaghilev. Los neoprimitivistas, es una época en que empieza a exaltarse la pintura de los niños, los anuncios de los grandes comercios, los encajes, tejidos populares, todo eso lo incorpora, porque lo asombroso de Chagall es su facilidad para integrar, para incorporarse, para meter todo esto en su obra. Él vive lo ajeno sin conflicto, buscando, como decía antes, lo que une y no lo que separa. Su judaísmo no va a ser nunca a pesar de lo que pueda pensar alguien desde fuera, un judaísmo folclórico. Él va siempre a lo esencial. Y si deja testimonio del aspecto de los hasidín rusos, es sencillamente porque es lo que él ha visto. Y es exactamente porque se da cuenta de que eso significa una presencia de los judíos de unas características absolutamente especiales, que no puede perderse. En su obra, como digo, va integrando toda esta presencia rusa, todo el arte de los iconos, las iglesias, es típico, siempre cuando quiere caracterizar Vitebsk aparece las iglesias, y el tratamiento de Jesús, que es extremadamente importante. Si ustedes se dan cuenta, para Chagall, Jesús es sencillamente una representación del mártir judío. Por supuesto, él no lo ve como Dios, y qué judío lo marca muy, muy precisamente. Jesús aparece desnudo y cubierto, como han visto, por un shal ritual, siempre, por un talit. Él se interesa en el tema desde muy pronto. Hay una crucifixión de 1900, un Gólgota de 1912, y luego resurge mucho más tarde este tema. En 1938 hay una crucifixión blanca en donde aparece una esvástica. Es el momento en que empieza la gran persecución de los judíos por los alemanes. Luego también hay una presencia de María, la madre de Jesús, pero María aparece desnuda en un cuadro de 1957, un cuadro de una pureza enorme. No hay nada turbio en todo esto. María es simplemente la encarnación de la madre, y la encarnación de la madre no solamente ya no madre de Dios, no es enfocada en este punto de vista, es la madre sin ninguna turbiedad, sin ninguna de estas relaciones extrañas que aparecen entre tantos hijos y sus madres, mujeres frustradas que acaban encontrando su pareja ideal, digamos, entre comillas, en sus hijos. Esa presencia, como digo, de los rusos, y voy a acabar ya con este tema, aparece en los grabados de los años 20, las almas muertas de Gogol, y renace durante la guerra el ballet Aleko, que le encarga Maxim, sobre un trío de Tchaikovsky y el pájaro de fuego, que son dos momentos fundamentales en su obra. De hecho, Chagall nunca abandonó Vitebsk. Como digo, su presencia, la presencia de la ciudad, es constante en su obra. Pues puede uno preguntarse por qué no abandonó la ciudad. ¿Por rutina? Indudablemente no. Es el hombre antirrutina por naturaleza. ¿Sometimiento a lo social? Porque había un público que estaba esperando. Tampoco. Por sometimiento a la tradición, es decir, por una afirmación de los judíos exterior, por mantener una ligazón con los judíos que podía haber sido puramente cultural, como es en tantos judíos, lamentablemente, tampoco. A mi parecer, hay dos razones para esta continuidad de la presencia de Vitebsk en su obra. Por una parte, como digo, es una representación del mundo del gueto, del mundo del judío del gueto. Y por otra parte, es una especie de punto de anclaje desde el punto de vista psicológico, para encontrar él su centro, uno de sus centros. Yo tengo la seguridad de que Chagall, entrevió, él habla en algún momento de que ha entrevisto la eternidad, entrevió la eternidad en Vitebsk. La entrevió muy joven. Ya ahora hablaré de lo rápidamente que alcanzó la madurez y la grandeza, y eso fue una experiencia decisiva. Cuando se han tenido experiencias de este orden, cuando los tiempos se han abierto ante uno en un sitio concreto, uno permanece muy unido a ese sitio. La eternidad ilumina lo fungible, por una parte, y lo terreno da carnalidad a la eternidad. A mí me parece que en Vitebsk tuvo lugar eso, ese fenómeno, y esto fue lo que provocó el que él volviera, aparte del hecho del judío del gueto. para que toda esta presencia adquiera su sentido último, para que la presencia de estas tres figuras de los judíos alcance las dimensiones, la riqueza de dimensiones que tiene, hacía falta una imaginación de tipo mítico. Es una imaginación que Chagall pone en juego continuamente. Lo característico de la imaginación mítica es que cada uno de los aspectos de lo real aparece encarnado por separado, con lo cual se simplifica la realidad. Hay que pensar que la imaginación mítica surge, desde mi punto de vista, en un momento prenatal. Pero no puedo entrar en detalles sobre esto. Contendernos con decir que es una visión muy, 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 muy infantil a la que él fue fiel absolutamente. Es una visión que hace que lo que en sí es contradictorio pues aparezca separado porque uno es incapaz de unir una cosa y otra. Pondré un ejemplo. Si alguien con imaginación mítica tiene que pintar al jefe de un campo de concentración acariciando la cabeza de su perro, pintará al jefe de un campo de concentración y pintará a un hombre acariciando la cabeza de su perro, pero no ambas cosas porque son absolutamente incomprensibles para un niño. Y en último término, no solamente para un niño. Él continuó siempre fiel a este tipo de imaginación. Y esas imágenes suyas, míticas, cada vez son más concretas, cada vez atienden a aspectos más delimitados de la realidad. Y esto es lo que hace la causa de la absoluta riqueza de imágenes. Se tiene una idea de Chagall como un pintor que siempre pinta lo mismo. Y yo he visto pocos pintores con tal diversidad de forma. Si se coge, se asiste a una exposición, la gran cantidad de libros que hay, es de una riqueza formal absolutamente impresionante. Y es por esa búsqueda continua, en ese acercamiento a lo más hondo de la realidad. Porque lo suyo no es la fantasía, sino la profundización en lo real. Y de esto hablaré en la siguiente conferencia, cuando hable de hasidismo, Chagall y la mística judía, lo titulo. Para conservar esa capacidad de imaginación mítica hacía falta conservarse a sí mismo muy infantilmente, muy como niño. Hay una afirmación de Chagall que me parece que lo caracteriza perfectamente en este sentido. Está hablando de su infancia muy pobre, y dice literalmente que no tenía juguetes. Entonces, lo que le quedaba era coger las cosas, reflexionar y soñar sobre ellas. Este era mi juego. Yo sostengo que eso fue lo que siguió haciendo toda su vida. Su arte consistió en eso, en coger las cosas modestas, las cosas que lo rodeaban, y transfigurarlas con su imaginación, con su reflexión. Pero insisto mucho en esto, nada de alejamiento de la realidad, sino profundización de la realidad, que es una característica del hasidismo. Lo que pasa es que la realidad, me viene curiosamente la palabra francesa, es absurdo, es decir, debajo de la realidad hay muchísimas cosas. Hay además otro dato fundamental, la rapidez con que Chagall adquiere su estatura y sigue creciendo a pesar de ello. Con esto quiero decir, la rapidez con que Chagall llega a ser absolutamente, absolutamente grande. En él, ética y estética están inextricablemente unidas como en casi nadie desde el principio. Es decir, verdad, bondad y belleza son para él una misma cosa, pero esto con una naturalidad total. La genialidad se conquista, no es cuestión solamente de que un artista tenga unas dotes excepcionales, es qué hace de esas dotes excepcionales. Cuando se piensa en alguien, por ejemplo, como Mozart, no es una cuestión solamente que estuviera dotado y que tuviera un oído, no es una cuestión de esto, es lo que estaba haciendo con su vida. Con su vida personalmente. Y eso, y cito a Mozart porque era una de las dos grandes admiraciones de Chagall. La flauta mágica era uno de sus puntos de referencia, confesos. mientras que la otra era El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y en las óperas de Mozart se ve con una claridad más grande que en cualquier otro músico. Quiero decir que se puede apreciar, alguien que no esté muy metido en música puede apreciarlo con mucha claridad, hasta qué punto de complejidad en lo humano y hasta qué punto de nobleza y de profundidad llegó este artista. Bueno, el caso de Chagall es clarísimo en este sentido. Chagall pertenece a una tipología de personalidad que tiene unas limitaciones, como todas las tipologías de personalidad, muy grandes. Chagall es, en principio, de entrada, es el hombre que ve que el mundo está mal y que tiene que ponerlo en orden, que tiene que controlar, que tiene que dominar. El hombre incapacitado para el amor, porque para amar hace falta admirar absolutamente al otro. Y las personas como Chagall, era en su origen, era un hombre con el orgullo tan inflado, tan absolutamente, que no, en principio no podría amar. Y la alegría la mantenía al margen. Esto es las características de las personas como Chagall. Y sin embargo, Chagall inmediatamente es un hombre que redimensiona su orgullo, que se aplica al amor hasta el punto de que se habla de él como pintor del amor, lo cual es verdaderamente excepcional en un hombre de estas características, y la alegría. Yo hace una semana, publiqué en ABC un trabajo sobre esto que anticipa lo que voy a decir hoy, lo que voy a decir el jueves, en parte sobre la tradición de la felicidad. Pues se habla aquí de Chagall, tradiciones judías, la tradición de la felicidad. Eso nunca hay que olvidarlo. Y que un hombre de las características de Chagall originarias, desde tan pronto, consigue enlazar con el amor y con la alegría, es excepcional. Como todos sabemos, Chagall está en París de 1910 a 1914. Es asombroso el modo como hace suyas las vanguardias de la posguerra. Yo no sé si ustedes conocen los dibujos, no solamente ya los cuadros, pero en los dibujos se ve con mucha más claridad el modo como se va incorporando todo, el orfismo, el cubismo, el fobismo, todos los movimientos de la vanguardia, pero todos son absolutamente Chagall, sin que los niegue, los incorpora de un modo sorprendente, pero retornos continuos a su temática judía, a Vitebs, eso es una presencia absolutamente constante. Es amigo Apollinaire, y Apollinaire lo califica con todo acierto, antes de que hablara de surrealismo, llama a su pintura sobrenatural. Y otro judío, este converso, Max Jacob, habla de él como el poeta. Es absolutamente admirado en esa época y se le ve como un hombre de una pureza enorme, como lo que era realmente. La Primera Guerra Mundial lo sorprende cuando en Rusia él va a pasar el verano con su familia, con la que será su mujer, y le sorprende allí la guerra. Deja sus obras en Alemania. En Alemania tiene un principio de éxito, pierde una cantidad de obras cuando acabe la guerra y quiera recuperar todo esto, se ha perdido. Entonces, vuelve a Rusia. ¿Qué es lo que ocurre en su regreso a Rusia? Un renacimiento de su interés, un renacimiento tremendo por el hasidismo. El hasidismo, este movimiento místico, el último gran movimiento místico judío, en cuanto a movimiento, ha habido luego místicos como el rabino Cook, que murió en el año 35, pero no era hasidín, no pertenecía a los hasidín. Y consigue, puesto que está ya la revolución rusa, consigue ya marchar a Moscú, marchar a San Petersburgo y toma como una actividad fundamental su participación en el Teatro Judío de Moscú, en el Teatro Judío de Granovsky, es decir, Granovsky hacía teatro en yiddish, mientras que estaba el Teatro Abimá, que actualmente está en, en Tel Aviv, que era en hebreo. Entonces, él descubre lo que Jean-Claude Mercadé llama el dibujo danza hasídico, como característico de Chagall. Y al mismo tiempo se esfuerza en crear, mediante su pintura, mediante sus, ¿cómo se llama esto? Los figurines, etc., propiciar un modo de expresión específicamente judío, judío de gueto, porque sabe que gestualmente se manifiesta la interioridad de las personas de un modo a veces mucho más profundo y mucho más directo. Y esta es una actividad suya fundamental. Y el hecho de que se expongan aquí todas estas pinturas del teatro judío de Moscú me parece excepcional. Decepcionado de los bolcheviques, a pesar de que había sido amigo en París de algunas de las autoridades culturales de ella, entonces consigue salir de la Unión Soviética, llevarse cuadros propios e instalarse en París. Y aquí entra, asume eso que decía antes, de la tradición de la felicidad de la que he hablado, como testimonio de un cierto aspecto de lo judío. Hay que demostrarle al mundo, hay que mostrarle al mundo que la tradición judía es una tradición en donde se afirma el valor de la alegría y de que la alegría es la emoción que está más ligada con lo sagrado. La advertencia rabínica, se te pedirán cuentas por todo lo que hayas podido disfrutar y no hayas disfrutado, me parece en este sentido esencial. Y realmente la vida de Chagall es una ilustración de esto que digo, una ilustración de la felicidad en un sentido muy grande. Existe la falsa idea de que el judaísmo es algo opresivo. El judaísmo tiene una claridad muy grande que no es valorada en principio, que no se toma en cuenta y que hace que sea mucho menos opresivo que muchísimas otras religiones, movimientos, etc. Y es el hecho de que privilegia los actos sobre todo lo demás. Es decir, el judío, la tradición judía. Luego cada judío hace lo que puede y quiere. Pero desde la perspectiva judía, a cada acto y cada emoción hay una relación necesaria. No se puede aceptar, que es un foco de confusión y de sufrimiento, que a una emoción X le corresponda una acción Y. Esto es un foco de confusión. Es decir, siendo fiel a la tradición judía, se tiene una claridad, tanto moral como de cualquier otro orden, mucho más grande que en otras tradiciones. Desaparecen una serie de problemas. Es muy importante también que en la tradición judía, y eso lo ilustra muy bien Chagall, lo importante no es lo que se cree, sino lo que se hace. Hay una anécdota muy significativa que Hannah Arendt, la politóloga, siendo muy, muy joven, tuvo que hablar, me parece que era porque se iba a casar, no sé con exactitud, era muy joven, con un rabino, y dijo, bueno, rabino, pero es que yo no creo en Dios. Y le dijo, rabino, ¿y eso a quién le importa, que tú creas en Dios o no creas en Dios? A Dios lo que importa es lo que tú hagas, ¿no? Tus creencias o tus emociones. A mí, ¿qué me importa que alguien diga que me quiere si se pasa el tiempo dándome patadas? Absolutamente. Yo, lo que puede interesarle a los demás de mí son mis actos. Estando en París, a principios de los años 30, comienza la persecución nazi. Es decir, Chagall se da cuenta de todas cosas, porque estaba en Alemania año 22, 23, está muy informado y sabe y percibe el alcance de la persecución nazi. ¿Cuál es su respuesta ante esto? Existe una reacción posible. Esto no se toma muy en cuenta, pero cuando hay una unanimidad en la persecución, como lo hay en determinadas épocas hacia el judío, esto crea un sentimiento de culpabilidad. No entra en la cabeza. Oiga, si todo el mundo está contra mí, algo malo habré hecho. Yo no tengo conciencia de haber hecho nada malo, pero algo malo habré hecho. Y esto, esta conciencia falsa de culpabilidad, es la que explica que muchos judíos no abandonaran, yo pienso, Alemania. En cambio, Chagall lo tiene absolutamente claro. Ante las primeras amenazas de persecución en Alemania, pide a Vollard, que era el que le estaba encargando los grabados, quiere ilustrar la Biblia, quiere regresar a sus raíces más profundas. Y entonces, en el año 31 exactamente, hace una primera visita a la tierra de Israel y empieza a afirmar su ligazón con el judaísmo en sus orígenes. Afirma sus orígenes judíos, no folclóricos en ningún sentido. Y en 1937, cuando ya se ve por dónde van las cosas, las persecuciones, vuelve a las crucifixiones. Las crucifixiones que continúan durante toda su estancia en Estados Unidos. Y una cosa fundamental, sus crucifixiones, que es siempre la crucifixión del judío. Normalmente, en figura de Jesús, con su talit, con su chal de plegaria, a veces es como un obrero ruso, como un judío ruso. Lo que es importante es que, aparte, que yo sepa, de la esvástica que aparece en un dibujo del año 37-38, en los cuadros de Chagall nunca aparece el mal, aparecen los efectos del mal. Y a mí eso me parece una cosa fundamental. No representa al mal, con lo cual quiere decir, yo no justifico el mal, pero no tengo nada que ver, no soy el que enjuicia al criminal. Eso es un asunto de Dios, pero desde luego afirmo que esto que está haciendo es una monstruosidad. Y es esa presencia constante del horror en los cuadros de ese periodo suyo. La Shoah, el llamado holocausto, es la gran prueba, no solamente para Chagall, sino para cualquier judío. Hay una entrevista con Elie Wiesel donde habla de un juicio a Dios que le hacen los rabinos de un campo de concentración. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios pueda permitir esto? Esto es para mí absolutamente impresionante y absolutamente sin sentido porque es confundir a Dios con los hombres. Es mucho más fácil y en la entrevista con Elie Wiesel se ve, le es mucho más fácil comprender, justificar a los nazis y mucho más fácil pedirle cuentas a Dios. Cuentas a Dios de algo que los hombres hacen porque son libres y porque le da gana. Es una cosa absurda. ¿Cómo Dios permite la injusticia? ¿Cómo Dios permite la destrucción de su pueblo? Esa es la pregunta. La respuesta del Talmud es absolutamente inexistente porque es la pregunta de Job, que en Job queda difuminada la respuesta. Sencillamente Dios afirma, bueno, yo soy Dios y sé lo que hago. Esta no es, y desde luego desculpabiliza a Job. Pero es que el Talmud sí da respuesta. Dios premia lo positivo que hayan hecho los malos en este mundo y castiga las cosas malas que hayan hecho los buenos también en este mundo, con vistas al mundo por venir. Y a mí esto me parece fundamental. Pero ¿cuál es la respuesta de Chagall a todo esto? No es, como en tantos judíos, la pérdida de la fe. Absolutamente comprensible, por otra parte. Entendamos. Porque tenemos que pensar que para el judío fe es emuná, confianza, y ha perdido la confianza por todo lo que ha pasado. Indebidamente, pero la ha perdido. Pero la respuesta de Chagall es muy clara. Terminar los grabados mientras tanto ha muerto o volar, termina los grabados ilustrando la Biblia y empieza a pintar el mensaje bíblico. El mensaje bíblico, como ustedes saben, son cuadros sobre temas bíblicos, absolutamente. Y entramos ya en los años finales. Los años finales, que son muchos, porque Chagall era casi tan viejo como yo, quiero decir, vivió 97 años. Su retorno definitivo a Francia es en el año 48. Enseguida hace una segunda visita a Israel, sus contactos con Israel son constantes, sale ese judío premesiánico que digo, hace los vitrales del Hospital Hadassah. Hace los grandes tapices para el Parlamento de Israel. Su relación con Israel es absolutamente vital. Publica los 105 aguafuertes de la Biblia. A principios de los 60 termina el mensaje bíblico y extiende su actividad de judío testimonial de un modo sin precedentes. Es el momento en que procura hacer obras que escapen a los coleccionistas. Quiero decir con esto, las grandes pinturas murales, hace cerámica, hace mosaico, tapicerías, vitrales, inaugura su museo. Esto es en todo momento su entrega, la devolución de todo lo que ha recibido de la vida al resto de la humanidad. No hay que olvidar que él murió a los 97 años y el mismo día que murió había estado pintando. Entonces ahora me voy a limitar a decir un poco algunos aspectos, pensando que va a haber una nueva charla el jueves sobre aspectos más concretamente religiosos, entre comillas. Y digo entre comillas porque hay que comprender que el judaísmo, los judíos, yo más que de judaísmo hablo siempre de tradición judía, no tiene una conciencia así como una religión, es una cosa mucho más abarcadora. Se empieza a hablar de religión, y en último término judaísmo, pues con la emancipación, en el momento en que con Napoleón empiezan a abrirse los guetos, en el momento en que surge el judaísmo reformista y se ve como una religión más entre otras. Pero el judaísmo, por eso lo pongo entre comillas y por eso hablo de tradición judía, lo abarca todo, intenta abarcarlo todo, no establece estas diferencias. Entonces, que algunos aspectos fundamentales, puesto que ya estamos acabando mal de tiempo, algunos aspectos fundamentales de lo judío en Marc Chagall. En primer lugar, está claro por su obra que él se ascribe totalmente a la creencia en que, como dice la Biblia, Dios, después de crear, cada vez que crea algo, lo mira y dice, eso está bien. Es decir, el mundo es bueno. Para él el mundo no es un valle de lágrimas, no es algo... No tiene el concepto cristiano del pecado original ni de la condición caída, no. Y eso es lo que hace que luche continuamente por afirmar esta felicidad de la que hablaba antes, por afirmar esta alegría. El mundo es bueno en sí, el mundo es maravilloso en sí. Tenemos la posibilidad de hacerlo monstruoso. Y eso sirve para diferenciar muy bien. Dios ha hecho el mundo muy bien. Los hombres convertimos el mundo a veces en un infierno, pero eso es cosa nuestra. El mundo no es un valle de lágrimas, no al dolor. Lo propio de Dios es la alegría. A mí, esta insistencia en la alegría como la emoción fundamental que pone en contacto al hombre con la divinidad, me parece fundamental y específicamente judío. Esto que señalaba antes de no creencias, sino comportamientos. Y luego, el darse cuenta de que por eso mismo que se rechaza esta idea de la condición caída. Es decir, el hombre, es tan difícil ser bueno, no. La postura de Chagall es, qué difícil es ser malo. Y en esto coincide con alguien que no tiene nada que ver con él, como Bertolt Brecht, comunista, como saben, pero tiene un fondo campesino completamente sabio. Y ante una imagen de un demonio chino, dijo en una ocasión, qué difícil es ser malo. al ver aquella cara absolutamente contraída. Y es cierto, y es la visión en todo momento de Marcial. Otro punto, y esto enlaza con el hasidismo, que lo profano y lo sagrado no están separados. Y por lo tanto, lo de la religión que decía antes. En el momento que diferenciamos lo profano de lo sagrado como dos mundos completamente aparte, surge mi reino, no es este mundo, etc. Desde la perspectiva judía, no. La obligación del hombre es extender lo sagrado al conjunto de lo profano, y en concreto de lo hasidim. Las emociones, desde mi punto, aquí esto es un punto especialmente concreto mío, de interpretación del judaísmo, y me apoyo en el libro de un místico fundamental como es Cordovero, un místico del siglo XV procedente de España, como sabrán muchos de ustedes, La palmera de Débora, en el cual analiza la relación entre las emociones y el crecimiento espiritual y la relación con la divinidad, la mística en último término. Entonces, cada emoción tiene que corresponder al estímulo. Esa idea de mis emociones, yo soy dueño de mis emociones, quiero a quien me da la gana, odio a quien quiero, saco mi rabia, la utilizo cuando quiero y como quiero. No, eso está clarísimo. Y pondré un ejemplo que siempre pongo cuando hablo de esta cuestión. Es el señor a quien un día su jefe humilla y es incapaz de sacar la rabia ante él porque teme perder el puesto. Y luego va en el metro y le pisan y grita y patea a la, si es una vieja quien lo es, no si es un hombre fuerte, es decir, tiene un control. Cuando llega a su casa, abofetea a su hijo porque está lleno de una rabia que no ha sacado contra quien debía sacarla. Y esto es fundamental y está también en él. Y por último, eso que señalé antes, y con esto termino, de doy amor, pero busco, como es propio de la tradición judía, en Dios, la justicia y el amor son una misma cosa. La misericordia y el rigor son una misma cosa. Y Chagall intenta en su vida hacer lo mismo. Y eso se traduce, como dije, en la no presencia del mal en sus cuadros. Yo denuncio el mal, pero no absuelvo porque no está en mi mano. No le quito importancia al mal. No quiero saber nada del juicio porque yo no juicio. Y muchas gracias.